Día José, a tu orden siempre.
Don Juan, te quieren sacar, va, en la junta. ¿Qué pasó? Porque ¿Sos xenófobo, dicen? ¿Va el Oicoa?
No sé, hay que preguntarle al proponente de la junta, ¿verdad? Lo que pasa es que la junta es una corporación, una corporación municipal que tiene política muchas veces seguía por lo que pueda ver o escuchar en la prensa, pero muy pocas veces recibe descargos, y es uno de los errores que se comete. O sea, toda persona pues tiene derecho a un descargo. O sea, si ellos hubiesen querido saber a profundidad qué fue lo que pasó, no tenían problema en llamarme, convocarme y yo hacer el descargo como se hace en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Pero llegar a tomar una decisión de querer encomendar al intendente la sustitución del director, es una potestad política que tienen, la de encomendar, pero sin encomendar o no, el cargo está más luego siempre a disposición del intendente, si es un cargo de confianza. Eso lo faculta la ley orgánica y es consabido.
Decime una cosa.
Pero sorprende nomás de quién proviene, porque el que propone, que fue el concejal Humberto Blasco, que se jacta de ser un hombre serio, un hombre recto, un hombre de derecho, un hombre que siempre fue respetuoso y restricto de la ley, hacer esto sin dar derecho a la defensa o al descargo. Es un poco muy contradictorio nomás lo que él siempre dice ser o cómo propone su conducta con respecto a cómo actuó ayer, ¿verdad? Pero está bien, se acepta, es una conducta política.
Ahora, don Juan, decime, yo recuerdo que cuando vos asumiste, conversamos de varios puntos de un proceso de organización del Mercado 4, y uno de ellos es buscar el mecanismo de desmontar cupos de cada uno de anteriores concejales, por lo menos, y que se fue heredando por administración en administración de cupos de poder y económicos dentro del mercado. Yo puedo presumir o sospechar que esto que está ocurriendo es consecuencia de aquello.
Se puede presumir perfectamente bien, porque el Mercado 4 y los demás mercados zonales dejaron de ser feudos de algunos concejales o de algún sector político, ya sea de mi partido o de otro partido. Porque yo soy un director que entro directo de la mano del intendente sin tener como caballo ningún concejal. O sea, ese es un mecanismo que se suele dar, pero muy raro dentro de lo que es la negociación política para la conformación del gabinete del intendente, porque a mí me llaman y me traen cuando el mercado estaba sumido en una profunda crisis producto del incendio, y luego ahí se destapa la olla y sale al tapete toda los negociados, la corrupción, las cajas paralelas, las coimas. Entonces no era objeto de negociación política el Mercado 4, sino que era alguien con un perfil que se requiera para poder llevar adelante esa situación, y sobre todo una persona sin mancha y con honestidad, ¿verdad? O sea, ese era el perfil que se buscaba para el mercado. Y entonces dejó de ser feudo político de ciertos concejales.
¿Hasta qué punto dejó de serlo, o todavía se intenta seguir con esa práctica, don Juan? Porque yo no sé si después de tantos años tan rápido se cortó esto, Juan. Eso,
mira,
por eso pregunto.
Yo tuve la suerte, tengo todavía la suerte, ¿verdad?, de que hasta ahora no me llamó todavía ningún concejal a pedir nada. Yo creo más bien por la personalidad, por la presencia, por la conducta, por la trayectoria misma, ¿verdad?, que demuestro. Eso impone un poco de, no de temor, sino de un poco de respeto y mantener distancia para no pedir lo que antes se solía pedir o hacer, ¿verdad? Entonces, porque el funcionario pues está muy acostumbrado a querer apretar o chantajear al jefe o al director. Entonces voy a hablar nomás con mi concejal, ¿verdad? Entonces, y anda a hablar, que te solucione tu concejal. Después, cuando se tiene que solucionar, el concejal los anima a llamar, ¿verdad? Ah, no, con ese director yo no hablo, porque ese director es especial, tiene su vuelta, con él yo no hablo. Entonces, se generó una cierta, un cierto respeto y un cierto distanciamiento para evitar ese tipo de enlaces que antes era normal, ¿verdad?
Ese intento de flexibilizar a favor de tal o cual concejal no se da en ninguno de los 24 o de todos los concejales.
Ninguno nunca me llamó, ¿verdad? O sea, y tampoco hay problema, o sea, pueden ir a llamarme y pedirme algún favor siempre y cuando esté dentro de lo legal, ¿verdad? Si está dentro de lo legal y está dentro de mis posibilidades, yo no tengo problema en hacerlo. Pero lo que pasa es que antes los perros estaban acostumbrados a pedir cosas que rayaban o estaban fuera de lo legal. Y siempre, y todo el mundo sabe, y hemos populi, inclusive hasta se llegó a considerar una leyenda, de que el mercado 4, sobre todo, era feudo de ciertos concejales o de ciertos sectores de políticos, que era considerado como un cajero para cuestiones, ya sea políticas o personales. Y todo eso se cortó. Todo eso se cortó. Ahora el mercado 4 es una institución que funciona como tiene que funcionar. O decime vos que estás en el mundo periodístico. Desde que yo asumí, nunca más se habló de caja paralela. Nunca más habló de hecho de corrupción, nunca más se llegó a hablar de coima, nunca más se llegó a hablar de negociado, nunca más se llegó a hablar de algún tipo de tranza, nunca más se llegó a hablar de financiamiento de algún sector político en campaña electoral. Todos esos mitos se mitificaron desde esta nueva conducción en el mercado.
Doctor, esto que está pasando ahora, ¿se puede presumir, digamos, o sea, responde a un intento de tratar de recuperar aquella situación?
Y mira, política pues es coyuntura. Y cuando se da un hecho como esto, se genera una coyuntura y la coyuntura siempre es aprovechable. Y tratar de aprovechar esto para poder recuperar un bastión es una cuestión que se puede tranquilamente presumir.
Entiendo. ¿Qué vas a hacer, doctor, ahora? ¿Vas a esperar que te llame el intendente? ¿Vas a ir a conversar con él, pedir conversar vos, adelantarte vos? O sea, ¿cuál es tu plan?
¿Sabes qué pasa? Lo que la Junta encomiende pues no es vinculante en derecho. No es vinculante ni tampoco políticamente. Te nombro un caso. Meses atrás la Junta pidió también la destitución de la directora del Jardín Botánico, Mari Llores. El intendente no lo destituyó. O sea, no es vinculante, no es, por eso te digo, mira, y yo tengo una conversación fluida con el intendente, con la intendencia. Además, ayer estábamos conversando con la intendencia sobre un proyecto que tengo que llevar a cabo en el mercado, que te adelanto ya ahora, que es justamente, ya estoy teniendo reuniones con el ministro de Hacienda para que el Ministerio de Hacienda plante bandera dentro del mercado 4 los efectos de formalizar a la mayoría de los comerciantes que ejercen el comercio en la vía pública para que puedan ser contribuyentes al fisco. Sí. Y de esa manera bancarizar el mercado. Es decir, que vos ya te puedas ir al mercado a comprar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, cosas que no se dan en el mercado. Y el fisco va a ganar ahí porque va a tener mayor cantidad de contribuyentes. Y también los contribuyentes nuevos van a tener acceso a otros beneficios como ser créditos blandos para no ser más víctima de usura. Poder tener líneas especiales de crédito para poder trabajar para la compra de productos y mercadería, en fin, muchas otras cosas. O sea, de eso nosotros estamos hablando con la intendencia, con el intendente, y no nos abocamos en ciertas cuestiones como esa de aprovechar coyuntura para sacar algún tipo de rédito.
A propósito, director, ¿qué porcentaje, se puede hablar de porcentaje o cantidad, digamos, de informalidad dentro del mercado? ¿Es grande?
Muchísima.
Alto.
En el mercado, por darte un ejemplo, vos te vas a comprar fruta, verdura, calzado, lo que sea, muy pocos son los que tienen factura para darte. Poquísimos. Y el temor en el mercado es, primero el temor a la tecnología misma. Se tiene miedo a lo que no se conoce. Y yo le digo, a la principal, pues, esta OPM va a funcionar con usted para cuando no se preocupe, se le va a enseñar. Y segundo, piensan de que Hacienda va a venir, le va a decomisar todos sus productos y le va a llevar. No, Hacienda entra en son de paz, para abrir las puertas, para capacitar, entra para enseñar. Y aparte, ellos están conscientes de que no tributar al fisco es una irregularidad, ¿verdad? pero como el mercado siempre fue un territorio impenetrable donde el Estado nunca marcó presencia, porque fíjate, ni la ANDE podía entrar en el mercado cuatro antes. Por eso teníamos incendios, siniestros, desastres siempre. Y con esta administración, por primera vez, la ANDE empezó a trabajar tranquilamente porque le hemos abierto las puertas y le hemos dado la garantía para que hagan un trabajo como tiene que ser. Uh-huh. Ahora pretendemos que el Estado entre a plantar banderas justamente en un polo comercial, el polo comercial más grande del país, sin que tenga control de Hacienda. Con eso ya te digo todo.
Vos sabés que yo creo que es la segunda vez que va a ocurrir intento, porque la primera fue ya en la época de Cartes, en una alianza establecida. Yo recuerdo, yo seguí muy muy de cerca aquello, la Subsecretaría de Estado de Tributación, el Ministerio del Trabajo y del Instituto de Previsión Social. Y eso duró, y con colaboración de la, creo que también de la cooperativa del mercado. Sí. Yo recuerdo que en aquella oportunidad se tendrá seguramente algunos documentos. Y la municipalidad, claro, la municipalidad también. Pero eso duró, a ver, un poco un intento de 2 meses, 3 meses. Lograron formalizar, no sé, de 5.000 pequeños comercios, creo que llegaron a 500, 200, 300. No, yo no recuerdo las cifras. Pero fue un fracaso porque probablemente no se encontró el mecanismo necesario, por eso mismo que vos estás diciendo. El temor al control, el miedo a utilizar la tecnología y además de eso, ir comprobando que hay también negocios raros dentro de esa informalidad, más raros todavía.
Claro, pero hay un tip que yo utilizo y que es muy válido y que es convincente a ellos. Hablo a ellos con respecto a los comerciantes, a los permisionarios. Y esto está comprobado científicamente que es así. Fíjate, el paraguayo que tiene una conducta muy particular, de que cobra, ya sea el sector público o el sector privado, cobra su salario los primeros días de cada mes. Y su salario le dura 15 días, ¿verdad? La primera quincena. La segunda quincena vive del bicicleteo, de lo que consume en tarjeta de crédito o el sobregiro que le pueda dar su banco o en su tarjeta de débito. Sí. Y ahí ya no puede ir al mercado a comprar porque sabe que el mercado no da opción para ese tipo de pagos electrónicos.
Exacto.
Entonces tiene que acudir únicamente a los grandes supermercados donde se van a ir a comprar productos mucho más caros de lo que se vende en el mercado. Exacto. Y es ahí donde el mercado pierde volumen de venta. Entonces, ahí, de ese lado, yo le entro a los permisionarios para que ellos entiendan de por qué es importante. Ahora que ya se pagan por código QR, ya se pagan por transferencia, aparte se pagan por tarjeta de débito y crédito y muchos otros medios de pago electrónico, que si nosotros no nos actualizamos o no llegamos a estar al nivel que se requiere del dinamismo mismo que tiene la economía, el mercado se va a quedar estancado. Y eso es lo que la gente necesita entender. Y tuvimos ya la gran reunión con grandes referentes y llegaron a entender de que es así. Inclusive en esa reunión estuvieron los referentes bolivianos, ¿verdad? De la colectividad boliviana. Uh-huh. Y los referentes de la colectividad boliviana nos decían, sí, pues nosotros somos contribuyentes y pagamos. Bueno, entonces, ¿qué necesitan ustedes para bancarizarse? Tenemos cuenta en el banco, me dicen. Bueno, entonces, hagámonos los pasos para que ustedes puedan también tener esa máquina POS y puedan vender sus prendas, sus abrigos y lo que ustedes quedan vendiendo en su galpón, para que la gente sepa, no, en el sector boliviano se acepta tarjeta, puedo ir a comprar con tarjeta, ¿verdad? O sea, se necesita mayor inclusión, mayor capacitación, mayor difusión, ¿verdad? Y mucha mayor cohesión, y sobre todo, que se pierda el temor, ¿verdad? Y que el Estado también pierda el temor de entrar al mercado, porque el mercado ya forma parte del país también. No convertir al mercado en una isla donde no se pueda entrar, no, ahí luego es la ley de la selva, ahí manda el mambarete, ahí no es la ley del mareteato, ahí no rige no la ley paraguaya, y no es así. Tiene que ser parte y un sector donde el Estado también tiene que preocuparse, porque existe toda una consternación social que se da en el mercado y que debemos ocuparnos todos, no solamente la administración municipal.
Entiendo. Ahora, pero si por ejemplo, hay varios lugares, hay varios sectores que están bancarizados, don Juan. Entonces, si no están continuando con ese proceso, y quieren, tienen una cuenta de ahorro de corriente o cuenta corriente para guardar nomás sus dividendos y no entrar a trabajar directamente con los bancos, con el POS y otros y otras facilidades que le dan, es porque es una cuestión que no, no es una cuestión de conveniencia nomás.
Claro, una cuestión cultural es. Y hay que desmitificar, hay que desarraigar eso. Porque vamos a, como repito, vamos a quedarnos en el tiempo y vamos a terminar siendo superados por los grandes monopolios que se dan fuera del mercado, como ser los grandes supermercados. Y eso me escribía un internauta cuando yo publiqué la primera reunión que tuve con los capacitadores de Ministerio de Hacienda. Y un internauta me decía, doctor, si esto llegas a hacer, le vas a matar a los supermercados. La idea no es matar a los supermercados, la idea es que el mercado crezca y que el mercado sea competitivo. Y entonces yo le respondo, y bueno, y vendrán los supermercados a instalarse en el mercado, entonces cómo va a poder estar al nivel de competitividad. O sea, yo lo que veo dentro de poco es que los grandes supermercados ahora empiezan a adquirir propiedad dentro del mercado y se puedan instalar ahí, en vista de que el mercado va a ser el lugar de mayor concurrencia cuando tengamos este tipo de facilidades de pago. Que me parece bien también, porque es la ley de la competencia, y eso es lo que queremos para el mercado cuasi.
Vos tenés posibilidades, si bien yo creo que es una, volviendo al tema inicial, el pedido de destitución, vos tenés la posibilidad de pedir, digamos, que te escuchen, o eso queda ahí, queda a criterio nomás ya del intendente.
No, lo que pasa es que la posibilidad que me escuchen se puede dar dentro de la corporación municipal, que es una institución diferente al ejecutivo municipal.
Claro, por eso, entiendo, pero vos podés, tenés en tu potestad la posibilidad de que te pedir que te escuchen o no, o dejás de lado.
Puedo pedir, ¿verdad? Pero a que me den otra cosa, ¿verdad? Aparte, si hay una decisión que se tomó en el pleno, ¿qué más lo que voy a pedir que me escuchen? No sé. Aparte, el intendente no necesita que la Junta le encomiende absolutamente nada para disponer del cargo. Si el intendente quiere disponer del cargo, puede disponer de un cargo de confianza y una potestad y facultad exclusiva del intendente. Eso, ¿verdad?
Claro. Don Juan Villalba, te dejo seguir trabajando. Gracias por el tiempo.
Te agradezco mucho a las órdenes.
Juan Villalba, él es director de Mercados Municipales. Los concejales.